gracias a Dios, publicamos los sermones, los servicios, y pueden también ser alimentados con la palabra de Dios. Muy bien, les dije la semana pasada, mis hermanos, ¿estamos encendidos? ¿Sí? Ok, gracias. Que vamos a usar los últimos cuatro domingos para hablar del Mesías, ¿verdad? Porque qué mejor manera para terminar el año sino hablar del Señor Jesucristo. Cristo significa Mesías. Y entonces en esta mañana vamos a hablar del nacimiento del Mesías. Y tal vez es el tema más común cuando nos acercamos al 25 de diciembre y el mundo medio reconoce que vino Jesucristo a la tierra. Digo medio reconoce porque en el mundo hay más celebración por regalos, por convivios, fiestas, etcétera, que realmente celebrar la venida del Mesías. Pero para los hijos de Dios, nos gozamos por el nacimiento de Jesucristo. A la verdad, es un evento único en la historia del mundo. Y vamos a hablar, mis hermanos, en esta mañana del nacimiento del Mesías. Los próximos domingos vamos a hablar de la vida del Mesías. Voy a hacer una tarea casi imposible, que es resumir la vida del Mesías en un solo mensaje. Yo sé que casi va a ser imposible, pero voy a tratar lo mejor para hacerlo. Luego, de aquí a dos domingos, la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías. Y para finalizar el año, el 31 de diciembre, hablar del retorno del Mesías a esta tierra. Así que es el plan que tenemos para los últimos cuatro domingos de este mes. Ya entrando al otro año, ya les he estado diciendo, una serie, espero que sea de gran bendición, la vida cristiana victoriosa. Cómo tener victoria en sus vidas personales, en diferentes áreas de su vida, obviamente basado en la palabra de Dios. Mateo 1, vamos a iniciar allí. Mateo 1, desde el verso 18 al 25, leeremos una porción muy conocida de la palabra de Dios. De aquí saldremos a muchos otros pasajes, pero para presentar el tema del día de hoy, Mateo 1, del 18 al 25. Pueden ponerse de pie una vez más, si puede hacerlo, y leeremos la palabra de Dios, luego vamos a estar orando. Mateo 1, 18 al 25, dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, venimos ante tu presencia humildemente, reconociendo, Señor, que el texto que tenemos por delante es parte de las Escrituras inspiradas, preservadas y hasta traducidas a nuestro idioma. Y qué bendición tener la palabra de Dios viva y eficaz en nuestras manos, una copia de esas sagradas escrituras para nosotros leer, creer y aprender de ellas. Bendice a cada corazón, Señor, que ha venido con la intención de ser alimentado con la palabra de Dios, que tiene hambre y sed de justicia. Y Señor, tú que conoces cada corazón, dale a cada corazón lo que más necesita. Administre, Señor, de tu gracia a cada persona para que pueda salir de aquí regocijado por lo que tenemos en Cristo Jesús, por lo que ese nacimiento especial nos ha brindado a la humanidad. Padre, te ruego que me uses y que me llene tu Santo Espíritu para predicar tu palabra con todo denuedo y con toda verdad. Y pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. El nacimiento de Jesucristo es un evento que alteró la historia del mundo, tanto para los creyentes como los no creyentes. Fíjese que el calendario que usamos está dividido en dos partes, ¿no es cierto? Antes de Cristo y en el año del Señor. O sea, cuando alguien dice estamos en el año 2023, están reconociendo que estamos a 2023 años después de Cristo, en el año del Señor. Aún los incrédulos cuando dicen el año están verificando que Jesucristo ha alterado su venida a este mundo, ha alterado lo que es como nosotros contamos el tiempo. Ahora nosotros que tenemos la ventaja de las Escrituras para relatarnos de los detalles de su nacimiento, creemos por fe, sin haberle visto, que Jesucristo es el Mesías que por tantos siglos esperaban los hijos de Israel. Jesucristo, mis hermanos, no solamente es el Mesías del pueblo judío, Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el Cristo de todo el mundo, gentiles y judíos también. Ahora, todos los nacimientos son especiales y la verdad es el milagro de la vida. Como desde la concepción hasta 8, 9 meses después se va desarrollando lo que es el milagro de la vida. Pero sin embargo, el nacimiento del Mesías era único. Todos los nacimientos son milagrosos, pero este más milagroso aún. Quiero darles varios puntos acerca del nacimiento del Mesías en esta mañana. Muchos pasajes vamos a leer. Yo sé que mucho de esto es conocido, pero quisiera enfocar nuestras mentes por ahora en lo especial, en lo único que es el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Primeramente, Juan capítulo 1, vayan allá. Es interesante que solamente dos evangelistas, Mateo y Lucas, nos narran de los eventos del nacimiento de Cristo. Marcos no hace referencia al nacimiento. Juan no lo menciona explícitamente, pero sí menciona lo que es la encarnación. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan inicia su evangelio hablándonos de uno que es llamado el Verbo. Y antes de revelarnos quién es el Verbo, antes de decirnos su nombre, nos quiere dejar saber que el Verbo era con Dios, un lugar geográfico, al lado de Dios. Pero también nos revela que el Verbo era Dios. Dios, Verbo, Dios Padre. Nos dice en verso 2, este era en el principio con Dios. Nos habla de un tiempo. Un tiempo mucho antes de que el hombre fuese creado. Mucho antes de que siquiera el planeta en que vivimos fuese creado. Tenemos el Verbo, tenemos el Padre y por otros pasajes tenemos el Dios, el Espíritu Santo viviendo en armonía. En Juan 1:14 dice así, y aquel Verbo, ese Verbo de verso 1, fue hecho carne. Paren ahí. Esto es lo que llamamos la encarnación. Algo que no, o alguien que no era sangre y carne, fue hecho carne. Debemos entender, y yo sé que muchos de ustedes saben esto, Jesucristo no comenzó a existir en la encarnación. No, Él era desde el principio, con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero lo que cambió en su nacimiento es que ese Verbo fue hecho carne. Él se encarnó. ¿Por qué? Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, les digo algo. Jesucristo, como era su forma en el principio, antes de la encarnación, si estuviera en medio nuestro, usted no lo vería. ¿Sabe por qué? Yo puedo ver sangre y carne, nada más y nada menos. Yo no puedo ver un espíritu. Yo no puedo ver otra forma que no sea sangre y carne. El Verbo fue hecho carne con el propósito de que la humanidad viese la gloria de Dios Padre en forma carnal. Y así nos dice en Juan 1, verso 14. El primer punto del nacimiento de Cristo es que era un nacimiento prodigioso. Un prodigio, una maravilla. Claro, les dije, cada nacimiento es especial, pero no se puede comparar, mis hermanos, el nacimiento de Jesucristo, porque literalmente, sin exageración, fue Dios manifestado en la carne. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. Una verdad que creemos en este lugar, en esta iglesia. Para ser claro, es que creemos firmemente que Jesucristo era, es y para siempre será Dios en la carne. Aquellos que dicen que fue un buen hombre, que fue hijo de Dios, que fue un buen maestro, que fue profeta, pero no llegan al nivel de decir que era Dios, están minimizando quién es Jesucristo. La palabra de Dios me dice que el Verbo se encarnó. Y cuando se encarnó, un ser humano podía ver la gloria de Dios en forma carnal. Y aquí más específico dice capítulo 3, 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido querido en el mundo, ha sido recibido en gloria. Ese verso abarca desde la encarnación hasta la ascensión. Desde que llegó a esta tierra en forma carnal, nacido de María, hasta que ascendió a los cielos en el libro de los Hechos. Ahora bien, es maravilloso pensar que Dios, el Creador, haya tomado forma de hombre. Con un cuerpo que tiene limitaciones. Con un cuerpo que padece, sufre. Siente, se cansa, tiene hambre, tiene sed, etcétera. Todo lo que usted y yo sentimos. Y aún más maravilloso cuando pensamos que Dios mismo se manifestó en esta tierra primeramente como ¿qué? Como bebé. Un bebé indefensible. Ahora, no descartamos que Dios, por su poder, simplemente pudo haber entrado a la tierra como adulto, ¿verdad? Como hombre ya de sus 25, 30, 40 años, un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre sabio. Pero Dios, el Creador, decidió encarnarse de una forma milagrosa y es a través del vientre de María, teniendo la habilidad de entrar a este mundo como Él quisiese. Entró a este mundo por el vientre de una mujer. Esto es un nacimiento prodigioso. Génesis 3 ahora. El segundo punto del nacimiento de Cristo es que era un nacimiento profetizado. Un nacimiento profetizado. Y varios pasajes del Antiguo Testamento nos hablan del nacimiento del Mesías. No así directamente, pero implícitamente, como veremos aquí. Génesis 3, verso 15. Y solo para darles el contexto, Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios. Y ahora van a pagar los platos rotos. Hay condenación para el hombre, para la mujer y también para la serpiente. Y Dios dice lo siguiente, Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto, Jehová profetiza de una enemistad perpetua entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Es curioso que Dios, teniendo al hombre ahí y a la mujer, habla específicamente de la simiente de la mujer. Ahora bien, obliga por años y años que el hombre estuviese envuelto para producir simiente, pero hay algo especial con esto. Que en esta primera profecía acerca del Mesías fue cumplida en la persona de Cristo Jesús. Cristo siendo simiente de la mujer. Ahora, no para ser grosero ni nada de eso, pero la biología nos enseña que es el hombre que tiene la simiente, no la mujer. El hombre tiene la simiente. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo sería la simiente de la mujer? A menos que Dios hiciera algo especial con este individuo, con aquel que rompería la cabeza de la serpiente. Sin duda, esto nos guía a pensar, mis hermanos, en la forma milagrosa en que Cristo nació. Isaías 7, vayan allá. Isaías 7, un nacimiento profetizado. Desde ahí de Génesis 3, y ahora en Isaías capítulo 7, y su versículo 14, vamos a leer este pasaje. Isaías 7, 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mis hermanos, esto es algo especial, algo único, una gran rareza. Bueno, puedo decir una imposibilidad. Que una virgen que no haya conocido hombre pueda concebir y tener un hijo. Y adentro de los 66 capítulos de Isaías encontramos este versículo que nos habla de una señal que el mismo Señor Dios va a dar. Y es que una virgen va a concebir, tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora bien, si yo no tuviera la ventaja del Nuevo Testamento y el Evangelio de San Mateo, tal vez este verso ni viene a mi mente. Pero vayan a Mateo 1. Vayan a Mateo 1. Y nosotros creemos en esta iglesia que la palabra de Dios es perfecta, es infalible, desde Génesis a Apocalipsis, que Dios usó autores humanos, varios de ellos, para escribir exactamente lo que Dios quería que se escribiese. Entonces, cuando ellos hablan, están hablando literalmente lo que es la palabra de Dios. Y no puede haber equivocación en esto. Por eso, cuando el evangelista Mateo escribe esto en Mateo 1, 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Mateo nos facilita el entendimiento, conectando Isaías 7:14, la Virgen que iba a dar a luz, ¿con quién? Con María. Con la madre de Jesús, que en Mateo 1 nos dice que María estaba encinta sin haber conocido varón. Imposible, dirían los científicos. Imposible, diría alguien que no cree en el poder de Dios. Pero cuando alguien entiende que Dios, el creador de este universo, con solo decir la palabra, las cosas llegan a existir. No encuentra ningún problema con que Dios haya hecho que una mujer quede embarazada sin aporte de un varón. Hermanos, es increíble las cosas que están desarrollando hoy en día. Y ni voy a discutir si es para bien o para mal. Pero escuché en la radio el otro día una señora de África, el país de Uganda, de 70 años, que dio a luz a gemelos. ¿Cómo? De 70 años. Era por, ¿cómo le llaman? El in vitro, cuando ellos insertan ahí el semen ahí en el vientre. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Que el hombre puede hacer eso. Ahora, no tengo por qué dudar que así fue. Ahora, si tú y yo podemos reconocer que el hombre ha desarrollado suficiente conocimiento y suficiente inteligencia para poder hacer que una mujer anciana dé a luz, ¿cómo no vamos a creer que Dios, que es el creador tuyo y el mío, nuestro formador también, puede hacer este pequeño milagro? Digo pequeño porque para Dios no era nada difícil, ni imposible, mucho menos difícil. Que Dios pudo hacer que María quedase embarazada. Así que era un nacimiento profetizado en que Cristo sería la simiente de la mujer. Ahora, Miqueas capítulo 5. Otra profecía acerca de su nacimiento. Es el lugar donde Jesucristo nacería. Miqueas capítulo 5 y su verso 2. Dice la Biblia: Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. No, noten, mis hermanos, nos nombra aquí en la ciudad en que, ¿quién? El que sería Señor en Israel, el que sería el guiador. Ahora, si usted tiene alguna pregunta sobre la identidad de este hombre, dice, sus salidas son desde el principio. ¿Qué leemos en Juan 1:1? ¿Quién es desde el principio? El Verbo. El Verbo que era con Dios, el Verbo que era Dios. Ese mismo Verbo vendría a la tierra desde la tierra o la ciudad de Belén. Ahora, Lucas 2. Lucas 2, y van a ver que exactamente como decía el profeta Miqueas, ahí nació Jesús. Lucas 2, versos 10 y 11. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La ciudad de David, mis hermanos, en verso 4 es Belén. Es Belén. Porque de allí vivía el rey David del Antiguo Testamento. Por eso se le llama ciudad de David. Así Cristo, Jesucristo, nació en la ciudad de Belén. Según decía la profecía, el nacimiento de Mesías verifica que la palabra de Dios es fiel y no falla. Una virgen dio a luz en un lugar específico que Dios había dicho nació. Así que era un nacimiento profetizado. Mateo 1. Mateo 1 otra vez. También era un nacimiento problemático. Problemático. ¿Por qué problemático? Porque Mateo 1, versículo... Bueno, leamos 19 y 20. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando María se halló encinta, José, que era su comprometido en ese entonces, pensó en separarse de ella. Así dice. Él iba a dejar, no infamándola, no haciendo un gran escándalo sobre esto. Simplemente dije, bueno, si ella me fue infiel, entonces la voy a dejar. la voy a dejar secretamente. Y eso era su plan. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre que María se dio cuenta que estaba embarazada. Mujeres saben, puede ser que 6 semanas, 8 semanas después que se da cuenta. Entre el tiempo que pasó eso y la visita del ángel del Señor. Pero suficiente tiempo para José razonar en sí y decir, este embarazo es un problema. Yo no puedo casarme con esta mujer si él me ha sido infiel antes de que siquiera estuviésemos formalmente casados. No, eso no va para ninguna parte. Un problema. Sin duda causó tensión en la relación. Porque José no sabía en ese momento que María no había sido infiel. Hasta que, verso 20, el ángel del Señor le aparece en sueños explicándole lo que había pasado. Ahora bien, es cierto que a veces uno puede tener un sueño extraño, ¿no es cierto? Que está tal vez en otro lugar totalmente, que está haciendo algo totalmente fuera de lo común. Y entonces, José, cuando tiene este sueño y le dicen algo totalmente contrario a la razón, tuve que decidir cuando se levantó esa mañana, cuando se despertó el siguiente día. ¡Wow! ¡Qué sueño más extraño que tuve! Un ángel me dijo que María no fue infiel, que ella salió embarazada sin aporte humano. Ahora, él tuvo que decidir. O voy a creer en lo que me fue dicho, o no, eso fue un sueño, una locura. Pero ¿saben qué? Los versículos que continúan nos dicen exactamente cuál fue la reacción de José. ¿Qué era? Él aceptó el mensaje divino. Su mente tal vez no puede razonar y decir, oh, ya tengo evidencia. Pero él confió en la palabra de Dios. Ahora Lucas 1. Otro problema con este embarazo, no solamente de parte de José, sino de María también. Lucas 1, del verso 31 al 35. Lucas 1, 31 al 35 dice, he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre y de su reino habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Ella razonando. Ok, que está bien el plan que tienes, pero todavía esto no puede ser. Yo no he conocido ningún varón íntimamente. Verso 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, igual como fue con José, María cuando recibe esta visita angelical, recibe algo muy fuera de lo normal, contrario a la ciencia, contrario a la biología. Porque le dice que ella quedaría embarazada por el poder del Espíritu Santo que le haría sombra. El resultado, ella saldría embarazada. Su embarazo se mostraría durante 9 meses. Crece la barriga y obviamente todo el mundo pensando que, bueno, está embarazada. Pero todavía no se ha casado oficialmente con José. Para María el problema era que sería un embarazo fuera del matrimonio. Y esto sería mínimo avergonzador. Y hasta peor de ahí podía haber sido. Y aunque ella misma no había cometido fornicación, el pensar de la gente sería muy diferente. Cuando ella salía ahí al mercado y diferentes cosas, la gente veía la barriga, ah, mírala, mire cómo va. no esperó para poder tener un bebé. Podía causar problemas sociales para María. Pero ¿saben qué? Mira lo que dice el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. María estaba dispuesta a recibir esa afrenta, los insultos, las malas sospechas de la gente, con tal de someterse a la palabra de Dios. Bueno, Dios, si tú has dignado que yo sea la madre del Mesías, acepto. Mi vida tal vez va a ser un poco diferente que las demás. Tal vez habrá gente que me critique, pero ¿sabe qué? Confiadamente, María se sometió a la voluntad y a la palabra del Señor. Lucas 2, el cuarto punto de este nacimiento, es que era un nacimiento peculiar. Un nacimiento peculiar. ¿En qué sentido? Ya van a ver. Lucas 2, 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Decimos que era un nacimiento peculiar porque por el censo que se mandó en esos días, José y María subieron de Nazaret, donde estaban viviendo, a la ciudad de David, Belén, porque José era de esa casa y de esa familia. Y estando ahí, es que ella da a luz. Sin partera, sin familia, excepto José, sin amigas, sin cuna adecuada. El bebé nace y es colocado en un pesebre. ¿Entendemos lo que es un pesebre? Un pesebre es una caja de madera donde ponían la comida para los animales. Bueyes, borregos, chivos, cualquier animal. Ahí colocaban su comida. ¿Creen ustedes que sería un lugar muy limpio? Para nada. Visite cualquier granja y usted va a saber que no es nada limpio lo que es el pesebre. Ahora, digo que es peculiar este nacimiento porque María no vivía en Belén, sino en Nazaret. Seguramente ella ya con unos 8, 9 meses de embarazo no había pensado salir muy lejos de la casa. O dígame, de las mujeres que están aquí y que han dado a luz, no es muy común cuando uno está por parir salir de vacaciones. No, uno quiere estar cerca, tal vez del hospital, cerca de la partera, de los doctores, de quien sea, para que cuando llegue el momento no haya ningún inconveniente. Y lo peculiar de esto es que ella viaja a una larga distancia con José a Belén. Y cuando es colocado el bebé en esta caja de madera, donde comían los animales, no era nada higiénico, pero funcional. Él le envolvió en pañales y ahí lo colocó. Pero ¿saben también lo que me extraña de esta historia? Lo leyeron en versículo 7. Que ella dio a luz en este establo, y ella acostó al bebé recién nacido en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora quiero que piensen algo. Algo de la vida nuestra. Usted tiene X habitaciones en su casa, ¿verdad? Tal vez todos tienen 2 hijos y 2 habitaciones, perfecto. Pero cuando llega un visitante, un familiar de otro país, ¿será que usted dice, no, bueno, lamento por ti, amigo, pero no hay espacio para ti? No, usted hace lo que tiene que hacer para que entren ahí. Y aunque sean 5, sean 10, ustedes saben cómo es. A veces uno hace lo que tiene que hacer para que esa persona no pase incomodidad. Y usted le brinda un lugar en su casa a un familiar. Ahora, piensa en algo. ¿José era de dónde? Según verso 4. De la casa y familia de David. Por eso salió a Belén. Me pongo a pensar, ¿cuántos familiares tenía José en Belén? Tenía que tener algún conocido allá, porque era de allá originalmente. Tal vez un primo, un tío, un abuelo, quién sabe, pero ha de haber tenido algún familiar. ¿Y sabe qué? Yo estoy suponiendo que José, como buen esposo, con su mujer embarazada hasta el punto de dar a luz, buscaba con buen esposo, ¿quién tiene cupo para mí? ¿Quién, aunque sea para ella? Y uno tras otro, nadie tenía espacio. Ni siquiera rentando una habitación en el mesón. Ahora, el mesonero, cuando ve a esta pareja, aunque no tenía cupo, ¿cómo no se conmovió su corazón con ver a esta mujer con literalmente dolor de parto? ¿Y no hacer nada por ella? Eso es muy, muy extraño, muy, muy peculiar. Pero ¿saben qué? Todo dirige a un lugar donde este bebé, Dios en la carne, como leemos en Juan 1:14, la gloria de Dios visible en forma humana, es colocado ¿dónde? En el pesebre, en una caja de madera. Ahora, es otro mensaje que yo he predicado aquí, pero nomás lo voy a resumir. En el Antiguo Testamento, Dios mandó hacer un mueble, un artefacto, y que iba a colocar adentro del tabernáculo, es más, en el lugar santísimo. Y de ese lugar resplandecería la gloria de Dios. ¿Quién sabe cómo se llama ese artefacto? El arca. Dígame, ¿de qué material era el arca? Una caja de madera. En el Antiguo Testamento estaba esta caja de madera, tamaño de un pesebre, donde la gloria de Jehová reposó y resplandeció esa gloria. Así que no me sorprende que en el Nuevo Testamento, cuando el Verbo se hace carne y la gloria de Dios en forma carnal entra al mundo, es colocado en el mismo artefacto donde brilló la gloria de Dios. Ahora, es otro mensaje ver el contenido del arca. No vamos a hacerlo ahora. Hay tres cosas en ese arca y las tres cosas tienen conexión con Jesucristo. Vamos a seguir Lucas 2, 8 al 14. Número 5, era un nacimiento publicado. Nacimiento publicado. 8 al 14, había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles publicaron que el Mesías, que Cristo, que es lo que significa Mesías, había nacido. Que Él era el Señor y el Salvador, versículo 11. Luego, una multitud, miles tal vez, de ejércitos celestiales, pueden ser querubines, serafines, ángeles, que estaban alabando a Dios, glorificando a Dios, anunciando la venida del Verbo del Hijo de Dios en esta tierra. Hebreos capítulo 1. Vamos a ver algo aquí, solamente para que vean cómo es la jerarquía celestial. Hebreos 1, versículo 2 al 6. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es una gran descripción, una majestuosa descripción de Cristo. Verso 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Saben una gran prueba de lo excelso que es el Mesías sobre todo ángel, sobre todo querubín, sobre todo serafín? Es que cuando el primogénito fue introducido en la tierra, ¿quiénes fueron mandados a adorar a quién? ¿El Hijo a los ángeles o los ángeles al Hijo? Los ángeles fueron mandados por el mismo Dios de adorar a este primogénito. Ahora bien, es otra gran prueba de la deidad de Cristo Jesús. Porque la palabra es clara. Hay que adorar únicamente ¿a quién? A Dios. Y el hecho que Cristo, el Mesías, no como gran hombre, sino como bebecito, recién nacido, está recibiendo adoración de multitud de ejércitos celestiales, es prueba contundente de que este era más que un niño. Este era más que un bebecito, era más que simplemente otro ser humano, era Dios manifestado en la carne. Vuelvan a Lucas 2. No solamente los ángeles publicaron el nacimiento de Cristo, sino en Lucas 2, verso 20, otro grupo publicó las noticias. Lucas 2, 20. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Los pastores de ovejas, un oficio noble, necesario pero humilde al mismo tiempo. No eran reyes ni políticos. Ellos fueron los primeros en ver al Mesías. Y lo bueno es que cuando volvieron a sus casas, a sus ciudades, ¿sabe qué hicieron? Publicaron del nacimiento de Cristo Jesús. Así que sin los medios que tenemos hoy en día para publicar cosas, Dios mismo se encargó de eso, de publicar al mundo que el Mesías había nacido. Ahí en el cielo y también por los pastores de ovejas. Mateo 2, otro punto de este nacimiento. Mateo 2, versos 1 al 3. Y es que era un nacimiento protegido. Nacimiento protegido. Mateo 2, 1 al 3. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, no vamos a leer todo lo que viene a continuación. Basta con decir que cuando Herodes se enteró de un nacimiento especial, de uno que nació rey de los judíos, estaba turbado, dice la Biblia, y toda Jerusalén con él. Y él usa de engaño para descubrir dónde estaba y quién era. Porque entre tantos niños, ¿quién va a saber quién es el que le están nombrando rey de los judíos? Así que él encarga a estos magos sí, a adorar al Mesías y luego decirle a él, ¿verdad? Para que él también fuera a adorar, eso es lo que dijo, pero usando de engaño. Y seguramente Herodes era un agente del diablo para poder eliminar al Mesías. De fomentar esa enemistad perpetua desde Génesis 3:15. La simiente de Satanás contra la simiente de la mujer. Entonces Herodes tiene este plan. Pero ¿sabe? Dios obra de una forma maravillosa para proteger la vida del Mesías. Primeramente avisándole a los magos que no deberían volver a Herodes, sino ir por otro camino. Pero luego entendiendo lo que Herodes iba a hacer, un gran infanticidio, matando a todos los niños de 2 años para abajo, Dios le avisa a José. En verso 13, vamos a leerlo. Verso 13. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Otra vez José recibe esta revelación divina. Él tiene que decidir, ¿voy a confiar, sí o no? Él confía en que el mensaje es verídico. Él empaca lo que pueda en la noche y se va a Egipto. Ahora bien, miren esto, verso 16. Ah, perdón, 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, el profeta que dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Si usted lee el Antiguo Testamento en Oseas 11, en Jeremías 31 hace referencia a este evento del infanticidio de los hijos de Raquel, los niños judíos, que fueron matados por el enojo y por la venganza de un rey impío. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente: Dios protegió la vida de Cristo, del Mesías. Porque sí, aunque él vino para morir, no era de morir como bebé. Y no era de morir por las manos de un rey impío Herodes en ese momento. Pero ¿sábelo también lo que me alegra? Que en versículo 15, Jesucristo estuvo refugiado con María y con José en Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes. Y aquí me alegra saber que mientras nuestro Dios podía proteger y preservar la vida de su simiente, el diablo no pudo preservar la vida de Herodes. Oh, el diablo hubiera querido mantener a Herodes vivo por décadas y por siglos, si fuera posible, con el fin de exterminar a Jesucristo. Pero ¿saben qué? Nuestro Dios Todopoderoso pudo proteger la vida del Mesías contra ese gran asalto de Herodes. Y el diablo no pudo hacer nada para preservar la vida de su agente, de su simiente, de su operador que iba a hacerle daño al Mesías. Luego de fallecer Herodes, María, José y Jesús regresan a Nazaret. Por último, Lucas 2, el último punto de este nacimiento especial. En Lucas 2, verso 25 al 33. Dice, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre, justo y pío, esperaba la reconsolación de Israel. Y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese a Cristo del Señor. Y vino por Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. por último, el nacimiento de Cristo era un nacimiento pacificador. Pacificador. Esto es que brinda paz. Este hombre, Simeón, no sé qué edad tendría, pero ya avanzado de edad, por supuesto, había esperado por años, tal vez desde que era chico, escuchó de las profecías de un Mesías. Y él, como cualquier persona, deseaba ver el cumplimiento en su día. No así con nosotros. Hay promesa en la palabra de Dios, el rapto de la iglesia. ¿Sabe cuándo yo quiero que pase? En mi vida. En mi vida. Ahora, eso no es ser egoísta. Eso es ser esperanzado de poder ver con mis ojos lo que Dios ha prometido. Sabemos que aunque fallezcamos, vamos a ver el rapto como quiera, si somos creyentes, ¿verdad? Pero quisiera verlo en vivo. Quisiera ser parte de ese grupo que, como dice Pablo, vivos cuando venga el Señor. Y así era Simeón. Él había escuchado de la promesa del Mesías y dice, yo quiero ver eso. Yo quiero ver quién va a ser la consolación de Israel. Seguramente por eso había orado por años. Dios, estoy envejeciendo, pero haz que mis ojos vean este Mesías. ¿Y saben qué? Dios le prometió, en verso 26, el Espíritu Santo le dio respuesta de que no vería la muerte antes que viese al Cristo el Señor. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Porque desde el día que Simeón escucha esto, tiene seguro de vida. Podía enfermarse, pero no. No he visto a Cristo, no me muero todavía. Su salud va de mal en peor, pero sabía que no iba a morir. Porque antes de él poder morir, la promesa de Dios para él fue que no vería la muerte sin ver a Cristo, el Mesías. ¡Qué gozo para él!, ¿no? Bueno, puede haber asaltos, puede haber atraques, pero nadie me puede matar porque no he visto al Mesías. Y ahí está él confiando en el Señor, ahí está él en el templo y todo eso. Cuando un día llega una pareja joven, con un bebé chiquito al templo. Menos de un par de meses tienen Cristo. Y yo no sé, mis hermanos, cómo fue que él supo. Seguramente revelación divina. ¿De quién era este? Ahora, noten y no se olviden, él tenía garantía de vida antes de ver a este bebé. Dios le dijo, no te vas a morir antes de que lo veas. Y por fin sus ojos alcanzan a ver al Mesías. Póngase usted en sus zapatos, ¿sería triste o alegre? Porque ya tu garantía de la vida caducó, ¿verdad? Dios no te prometió más de ahí. Dios te prometió, sí puedes ver el niño, pero no es que lo vas a ver como grande. O sea, tu garantía de vida expira. Pero mira la reacción de Simeón, verso 29. Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón no estaba amargado, no estaba enojado, no estaba triste, que no, pues ya me voy a morir. No, estaba contento. Porque Dios había cumplido su promesa. Y por sus ojos ver al Salvador, al Cristo, al Mesías, dijo lo siguiente, Señor, me puedes despedir en paz. Literalmente, Simeón podía descansar en paz. Porque había conocido al Salvador. Esta misma paz puede tener todo aquel que viene a Jesús. Ahora, no estamos en la misma situación que Simeón. No le puedo asegurar que sus ojos van a ver al Cristo. Puede que sí, puede que no. Dependiendo cuando venga Cristo, ¿verdad? Pero de una forma simbólica. De una forma espiritual, si usted viene a Cristo Jesús, al Señor Jesús, y usted lo conoce a él por su palabra, ¿sabe qué? Puede tener la misma paz que tuvo Simeón cuando la muerte se avecinaba. Señor, despide a tu siervo en paz porque ya he conocido tu salvación. Y no es coincidencia que uno de los nombres de Jesús en Isaías 9:6, ¿saben qué es? Príncipe de paz. Y él mismo dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Mis hermanos, como Simeón, el nacimiento de Cristo trajo paz a su alma, a su vida, a su alma y a su futuro. Pero nosotros que estamos leyendo de esto, el nacimiento de Cristo debe ser un punto de paz. Porque hemos conocido a aquel que nació Rey de los Judíos, aquel que nació Cristo, Señor y Salvador, por los que los hemos conocido. Por aquel que no lo ha conocido todavía, aquel que ha escuchado su nombre pero no lo ha aceptado, te cuento, no hay paz para ti todavía. Él es el príncipe de paz, Él sí quiere darte su paz, pero hasta que usted lo acepte, lo reconozca como Señor y salvador de tu vida, no puede decir, como dijo Simeón, descanse o despide a tu siervo en paz. En este tiempo navideño, mis hermanos, sí, gocémonos en todo lo que Dios nos brinda de bendiciones familiares y todo eso, de buena salud y todo eso. Pero disfrutemos más la paz que tenemos por haber venido al mundo el Mesías prometido y por haberle conocido como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, qué buena es tu palabra. Una palabra inspirada y preservada. Una palabra, Señor, antigua, pero nunca es obsoleta. La palabra de Dios es más relevante que cualquier otra cosa. Y, Señor, en esta mañana pudimos contemplar el nacimiento maravilloso del Mesías. Señor, qué grande fue ese evento cuando el Creador, el Todopoderoso, el Yo Soy que Yo Soy, entró en un cuerpo humano, un cuerpo preparado para ese fin. Y entraste a la tierra de la forma más humilde, siendo acostado en un pesebre. Y de todas las cosas que hemos visto esta mañana, Señor, de las profecías y de los acontecimientos, las circunstancias en tu nacimiento, nos gozamos en que, cual Simeón, tenemos paz con Dios, porque nuestros ojos han visto al Salvador de forma espiritual. Hemos leído las Escrituras, las hemos creído, que Jesucristo es el único Salvador y Señor para el pecador. No hay otro camino al Padre sino por Él. Por fe creemos en todo esto. Un día lo veremos cara a cara. Pero hasta ese entonces, Señor, estamos esperanzados de un día estar en tu presencia. Estamos más esperanzados aún de que la paz de Dios y la paz con Dios ya la tenemos, porque nació aquel príncipe de paz y Él es el que gobierna en nuestro corazón. Padre, si hubiera alguien aquí que no te conoce, que no conoce la paz de Dios, haz que hoy día el Espíritu Santo toque su corazón para que entienda que lo más importante de la vida del Mesías es lo que Él vino a cumplir, a brindarnos el perdón de pecados y la redención de nuestras almas, a brindarnos esa paz como fue anunciada en su nacimiento, paz entre Dios y los hombres. Señor, si no es por Cristo, no hay paz con Dios. Ayúdanos a entender eso. Y para cualquier persona que no te conoce, haz que hoy día sea el día de salvación para ese individuo, para que pueda disfrutar la paz de Dios de una forma personal. Padre, bendice a cada hermano y hermana que viene esta mañana, también los que están viendo por otros medios, Señor. Haz que la palabra quede cimentada en su corazón. de lo milagroso que es este nacimiento. Te damos gracias y gloria por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.